macOS Sequoia 15.4 trajo Apple Intelligence en español y eso me ha permitido comprobar su desempeño en mi MacBook Pro M2 Pro, que es el único dispositivo compatible que tengo con Apple Intelligence. Mi principal prueba ha sido en Mail, donde he instalado la cuenta, configurado, mejor dicho, la cuenta de correo del trabajo y llevo ya 2 semanas usándolo. Hoy te cuento mis impresiones. Antes de empezar, quiero dar las gracias a los 2 suscriptores más recientes de Milkard Daily Premium, Alex y Alberto. Muchísimas gracias por vuestro apoyo al decano de los podcasts diarios en español. Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 15 de abril de 2025 y este es el capítulo 2744. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 14 temporadas y más de 2700 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Milkard Daily Premium, lo que te dará acceso a los capítulos exclusivos que se publican los lunes y los viernes, además del resto de capítulos con sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad. Ve a emilcar.fm/daily para suscribirte por apenas 4 euros al mes, eligiendo el plan anual, y escúchalo en tu aplicación de podcast favorita. Yo he ido y he vuelto de Mail muchísimas veces. Durante muchos años ha sido mi aplicación de correo electrónico por defecto cuando mi cuenta principal era mi cuenta de iCloud. O sea, que la he estado usando de forma continua, ¿no? A diario. Era mi aplicación de correo electrónico. Pero entre todas esas idas y venidas hubo un momento en que me fui a Spark y ya desde ese momento... Desde el momento en el que Spark, aunque también le ha abandonado porque bueno, pues se ha estropeado mucho, la verdad, el rendimiento de la aplicación sobre todo, ¿eh? Pero Spark me enseñó lo que le puedo exigir a una aplicación de correo. Y ya desde entonces no he vuelto a considerar Mail como una alternativa seria. Es decir, sigo usándola porque me gusta usar varias aplicaciones con distintas cuentas, pero para mí no está nunca dentro del top 2 de aplicaciones que puedo estar usando de forma diaria y de forma consistente. Es una aplicación que ha recibido muchas mejoras por parte de Apple, pero que siempre se queda a mitad de camino. Y luego, lo peor de todo para mí, es que su rendimiento y sus características son dispares en cuanto a las plataformas. Hay cosas que están en iOS y no las tienes en el Mac, y supongo que ocurría lo mismo con el iPad, aunque yo ya no tengo iPad, y eso la verdad es que me disgusta mucho. Aparte, es una aplicación que tiene una deuda eterna en aspectos de interfaz. Por ejemplo, no es capaz de manejar bien los tamaños de letra. Esto es una cosa... Yo ya he hecho todas las pruebas, habidas y por haber, para combinar el tamaño de letra de la columna donde están las cuentas y los buzones con el tamaño de letra de la previsualización del email que hay en cada buzón en la segunda columna, con el tamaño de letra que veo en el email cuando lo abro y cuando lo tal, y en el email cuando lo escribo. O sea, es una absoluta inconsistencia todo el rato y resulta muy difícil llegar a una configuración que te sea satisfactoria. Es también confusa en la forma en que muestra los hilos de email. Y, bueno, lo de los archivos adjuntos inline ya no tiene nombre, ¿no? Es decir, Apple decidió hace muchísimos años que en la aplicación Mail no hay una caja de adjuntos. O sea, cuando tú arrastras un archivo adjunto sobre un correo electrónico, en vez de irse a un espacio concreto donde van todos los adjuntos, se pone donde tú lo hayas arrastrado en mitad del correo electrónico, en mitad de una palabra si hace falta. Y claro, siempre te queda la horrorosa duda de esto, cómo lo va a ver alguien que recibe este email en Gmail o en Outlook. He estado buscando alternativas, pero no hay muchas. O sea, por ejemplo, puedes adjuntar todos los archivos antes de escribir nada. Y luego empiezas a escribir encima de todos los archivos. Como ya te digo que arrastras y sueltas, pues puedes arrastrarlos y soltarlos al final del email, sabiendo ya que van ahí. En vez de arrastrar y soltar, puedes usar el icono de adjuntar, pero te va a pasar lo mismo. El icono de adjuntar te va a poner el archivo donde tú tengas el cursor. Con lo cual, pues en vez de arrastrar, pues pones el cursor abajo del todo y entonces usas el icono de adjuntar. Y otra solución es vivir la vida, escribir, echar y echando archivos ahí y cuando acabes reorganizarlo todo. Ninguna de estas opciones es realmente satisfactoria. Pero pese a todo esto, he querido probarla de nuevo. Por las características, digo, de Apple Intelligence. Principalmente por el tema de los resúmenes, ¿vale? Porque ya con Spark hice pruebas de dejar que Spark redactara por mí respuestas, y salvo dos o tres excepciones que me impresionaron mucho y lo conté aquí en el podcast y pensaba que esto era el principio de una gran amistad, luego la realidad es que no va conmigo. Tengo la sensación de que si le diera una oportunidad a eso de que redacta tú por mí en cuentas de correo, digamos, de podcasting o personales, creo que la cosa me iría mejor. Pero claro, a mí donde esto me es útil es en la cuenta de correo electrónico del trabajo. Y la mayoría de las veces responder un email del trabajo conlleva necesitar o aportar datos externos que, claro, Apple Intelligence no puede saber en esta vida, ¿no? Es decir, si alguien me pregunta cuándo es la próxima reunión, pues todavía estamos muy lejos de que Apple Intelligence mire mi calendario, sepa el que me escribe a qué reunión debería de ir o por qué reunión pregunta y configure la respuesta. Así que por eso digo que creo que si le doy una oportunidad a lo mejor más con cuentas personales me funcionaría mejor para mí lo de redactar, pero bueno, no sé. El tema de los resúmenes sí está funcionando y no está mal, pero hay otra vez un problema de interfaz y es que ya te lo anuncia Apple, ¿no? O sea, te resumimos las conversaciones. O sea, no es ya que te resumimos un email, no. Te resumimos los hilos de email, las conversaciones, para que sepas de qué se está hablando. Entonces, claro, como ese es su espíritu, como el espíritu es que te resuma toda la conversación, cuando tú haces clic en un email, en la columna de emails, ¿vale? Tú no ves el botón de transcribir. No lo ves. El botón de resumir, perdón. Entonces te tienes que ir a ese email, hacer scroll hacia abajo y entonces se revela una fila que está encima del nombre del remitente del email y que tú de normal no has visto. Entonces ahí pone un mensaje, tres mensajes, cuatro mensajes, es decir, la cantidad de mensajes que haya en ese hilo. Y ahora sí, a la derecha del todo hay un botón que pone resumir. Entonces cuando tú le das a ese botón para que te haga el resumen, lo que ocurre es que aparecerá ahí como una especie de colores Apple Intelligence y donde ponía un mensaje, ahora de la palabra un mensaje, tres mensajes, ahora debajo aparece un párrafo, es de decir que en un tamaño de letra decente, donde te hace el resumen. Pero esto es cada vez, porque si tú ya has hecho un resumen, no se queda guardado. O sea, si yo vuelvo atrás a uno de los emails que me he resumido o cadenas de email y le doy, me va a volver a resumir. O sea, no se queda. Si yo llego, no está el texto ya ahí. O sea, no veo el resumen que haya hecho, sino que lo genera cada vez. Una cosa un poco tonta, ¿no? En general no lo hace mal, ¿vale? No lo hace mal. Lo hace muy bien con las newsletters. Las newsletters las clava perfectamente. Pero, por ejemplo, no es consistente con tu idioma. Si yo recibo newsletter en inglés y cuando me hace el resumen me lo hace en inglés, que creo que me lo podría hacer en español. Y aparte no tengo opciones para pedirle que me lo haga en español, ¿no? No hay ningún botón donde yo le diga los resúmenes hazlo siempre en mi idioma, ni nada de esto, ¿no? Es decir, que es una cosa que está ahí, medio rara, perdón, y que por eso, bueno, pues se queda a media funcionalidad en ese sentido. Le he dado a resumir algunos hilos privados y me lo ha hecho regular. Por ejemplo, tengo un hilo de iCloud, que son tres mensajes, donde se me convoca a un ensayo y a cantar en una procesión, ¿no? Es un email de siempre de Jueves Santo. Entonces le doy a resumir y me dice lo siguiente. Son tres emails. El email en que me convocan, yo respondiendo, cuenta conmigo, había pensado llorar a mi hijo, pero creo que es muy joven todavía, así que cuando cumpla 14. Y me responde el que me invita. Oh, que gracias por tu respuesta, no sé cuántos, cuando tú creas conveniente que venga el niño, pues ya vendrá. Entonces el resumen es, Vicente invita a Emilio a un ensayo y a un evento de la Semana Santa. Correcto. Emilio confirma su asistencia y la de su hijo, aunque este último aún es demasiado joven. No es cierto. De hecho, digo, o sea, sí es cierto que es demasiado joven, pero lo que digo textualmente es que había pensado llevarme a mi hijo Emilio, pero todavía tiene 12 años y no le ha cambiado la voz. Así que lo voy a hacer esperar hasta los 14, a la espera también de que a esa edad sea más capaz de apreciar el honor que se le concede. Entonces, por lo que sea, pues no ha pillado este tema de que el crío no viene. Dice que sí que viene. Buah, pues bueno, pues ya está. No es una cosa que sea demasiado relevante y tampoco voy a juzgar toda su capacidad de resumir conversaciones por una única conversación. Sí tengo que decir que cada vez que le he dado el botón de resumir me ha hecho el mismo resumen, lo cual pues también es de agradecer. Hay un botón de informarte un problema. Entonces yo había pensado usarlo y te dice, cuando le das a ese botón me vas a remitir todos los emails de esta conversación. y tú aquí ponme cuál es el problema principal, demasiado grosero, demasiado explícito, no sé qué, para esta parte, y escríbeme qué pasa. Pero me llevo tus emails contigo y ojo que todo esto lo voy a usar para entrenar a mi inteligencia artificial. Bien, lo veo correcto. O sea, veo correcto el cómo lo anuncian y los avisos que dan. Más cosas, la clasificación de emails, ¿no? En distintos tipos. Esto lo lleva haciendo Gmail desde hace 150 años. Pero es otra de las novedades de Sequoia 15.4, iOS 18.4 y primos hermanos. No es algo que tenga que ver con la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque también lo tengo en mi iPhone. Y mi iPhone es un 14 Pro Max y no tiene Apple Intelligence. Así que, bueno. Con esto, pues una vez más, problemas de interfaz. O sea, es una cosa absolutamente grotesca que estemos hablando de problemas de interfaz de Apple. Los iconos de las categorías te aparecen encima de la segunda columna de mail, ¿no? La primera columna de mail son la típica interfaz en tres columnas. La primera con todos tus buzones, la segunda con los emails que están en el buzón que tienes seleccionado y la tercera con el email que tienes seleccionado, ¿vale? Pues en esa segunda columna donde están todos los emails del buzón que tienes seleccionado es donde arriba aparecen los iconos. Principal, con un icono de una cabecita, de una personita. Luego está transacciones con un carrito de la compra. Luego están novedades con una especie de chat, de imagen de chat. Y luego está promociones con un altavoz. Problema, los iconos muy pequeños y no están coloreados. Sí, sí, Emilcar, sí están coloreados. Si le haces clic, ya, yo no quiero hacerle clic que se ponga rojo. Yo quiero verlo rojo, ¿vale? Quiero verlo rojo para ir directamente a darle. O sea, quiero que las pestañas se me muestren ya en color y no solo cuando las selecciono, para que sea para mí más fácil identificarlas y darle. Entonces, son botones muy pequeños cuando no están seleccionados y el icono que hay dentro es súper pequeño. Súper, súper pequeño. Y como digo, no está coloreado. Pero es que además, si en una de esas pestañas tú tienes correo electrónico pendiente de leer, ¿cómo se muestra eso? Porque le han puesto al icono que ya es pequeño, le han puesto el punto más pequeño que es capaz de crear el ser humano. Se le han puesto ahí un puntito enano, que además es decir que tampoco se ve siempre, porque por ejemplo yo ahora en la pestaña novedades tengo un correo sin leer, pero sin embargo si me voy a la pestaña principal, en novedades no veo ese puntito minúsculo, con lo cual pues también inconsistencia de interfaz. Luego hay otro botón que es todo el correo y ese, esto es acojonante, ese botón no se ve. O sea, no hay forma humana ni haciendo más ancho, te estoy hablando en el Mac, imagínate en el iPhone, ni haciendo más ancha la columna ni nada, ese botón no se ve. Cuando tú tienes seleccionado cualquier botón, o sea, cualquier pestaña, principal, transacciones, los otros que no tienes seleccionados se quedan en pequeño y no muestran el nombre, ¿vale? Y a la derecha del todo ves como que ahí empieza un botón. Entonces tú te vas y haces clic ahí en un espacio que es exactamente dos píxeles y medio y entonces sí, se abre todo el correo. Es una cosa absolutamente grotesca la forma que han tenido de implementar esto. Luego encima de esta versión de mail ha roto un poco el filtro del modo de concentración. Yo tenía como mail la aplicación. Tiene funcionalidades de modo de concentración. Yo le he dicho, cuando esté en el modo de concentración trabajo, quiero que me muestre solo la cuenta de Google, la del trabajo, y cuando esté en el modo tiempo libre, que es mi tiempo estándar, quiero que me muestre solo la de cloud. Bueno, pues funciona cuando le da la gana y como además no tiene un switch manual para cambiar de una cosa a otra, no como Outlook, que si lo tiene, pues te jodes y bailas, básicamente. Bueno, aun con todo y con esto, voy a seguir usándolo. O sea, ya tengo que tener muchas ganas de hacer pruebas para soportar todo esto, pero quiero seguir dándole una oportunidad, sobre todo al tema de los resúmenes y todo eso, porque creo que en el trabajo, en cuanto me acostumbre a usarlo, me va a ser de mucha utilidad, aunque, insisto, los problemas de interfaz de mail, lejos de decrecer, no hacen más que aumentar con el paso del tiempo. Nada más, espero tus comentarios, espero que más optimistas, en Mastodon, @emilcar@emilcar.social o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord para suscriptores de Emilcar Daily Premium y Weekly. Si quieres apoyar este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium desde emilcar.fm/daily y escucha también los capítulos exclusivos de lunes y viernes en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.